Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego, siempre ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, las 11:30, las 10:30 en Canarias. Bienvenidos al partidazo del miércoles. Muchísimas gracias por estar ahí al final de este día en el que las consecuencias del caso Negreira siguen siendo protagonistas, aunque poco a poco el deporte como tal, el fútbol básicamente, pues comienza a cobrar también protagonismo. Así que en las dos próximas horas tendremos tiempo para hablar y para analizar todo el día en el mundo del deporte y en lo que no es deporte, porque es verdad que los últimos programas estamos hablando muchísimo más de otras cosas que no es el deporte como tal, pero la actualidad viene así marcada y nos debemos a ello. Lo último de todas formas, lo último del día ha sido el sumario de la investigación del caso Negreira. Hemos tenido acceso a todo el sumario de la investigación del caso Negreira. Hola, Angelito García, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Joseba, buenas noches.
¿Qué son? ¿Cuántos documentos?
1.885 archivos. En total, 1,5 GB de información. Los que sepan algo de informática saben que estos son muchas páginas.
Vale. Pueden ser miles y miles.
Soy incapaz
y miles
de decirte cuántas.
Tú de esos 1.800 y pico archivos has abierto uno.
Hemos abierto 10, ¿vale? O sea, de 1.885 nos quedan 1.875 por abrir.
Sí.
Solo en los 10 que hemos abierto tenía en torno a 500 páginas cada uno. Es decir, 5.000 páginas en los 10 archivos que hemos abierto. Nos quedan por abrir 1.875 archivos.
Vale. Así me imagino que nos empezaremos a explicar de por qué la justicia está lenta, claro.
Yo he alucinado.
Los sumarios de la investigación son así de
largos.
Leer solo eso ya te lleva un montón de días.
O sea, me atrevo a afirmar aquí, en el micrófono de la cadena COPE, que el juez no puede leerse todos los documentos que hay en el sumario.
Ni en tres vidas.
Es imposible.
Tú ten en cuenta ello, Seba, que está todo lo de la Fiscalía, lo de Hacienda, archivos bancarios, la carta que manda a la Liga, las declaraciones, o sea, es todo. Están todos los informes prácticamente de que hacía Javier Enríquez, el hijo de Negreira. O sea, es inmenso la cantidad de información que hay ahí y que evidentemente el juez va a tener
Te pongo un ejemplo, Joseba. Para pedir una prórroga, simplemente decir, oye, dame más tiempo que tengo que seguir investigando. Igual hay 40 documentos. Porque tienes que mandarle copia a todo el mundo, a todas las partes implicadas, a todos los 40 documentos solo para decir, déjame un poquito más de tiempo. Imagínate para todo lo demás.
Vale, ¿a qué conclusiones has llegado de lo que has visto hasta el momento? ¿Qué es lo más llamativo de lo que has visto?
Bueno, más o menos ya se sabía, pero a mí me llama muchísimo la atención, viéndolo blanco sobre negro, escrito, de puño y letra de cada uno de los organismos, que Hacienda, Fiscalía y la Policía sospechan claramente que hubo pagos a terceros. Lo sospechan. Pero no tienen ninguna forma de probarlo. O de momento no han conseguido probarlo. ¿A qué me refiero? Dejan claro los tres en sus conclusiones que hay 7,5 millones que cobró y que no hay ninguna justificación documental sobre esos pagos. Dejan claro que llama mucho la atención que justo acabasen esos pagos al mismo tiempo que Negreira dejaba de formar parte del Comité Técnico de Árbitros. Y dicen, insisto, que no tienen pruebas, de ahí esa frase a la que se agarran en Barcelona, de que no hay pruebas de los pagos a los árbitros, ni pruebas de que se influyeran resultados, pero sí tienen muchas sospechas. En concreto con una cifra, y te la doy exacta, 557.871,52 €. Es decir, más de 500.000 € retirados en efectivo por Enríquez Negreira. ¿Qué sospechan? Que fueron a pagos a terceros. ¿Por qué lo sospechan? Porque ya tenía una tarjeta Visa con la que pagaba sus gastos normales y porque no incrementó su patrimonio. Entonces, cada uno lo pone de una forma, Hacienda, Fiscalía, Policía, pero las tres dicen, oye, aquí hay más de 500.000 € que he sacado en efectivo. Lo que sospechamos nosotros, pero no podemos probar, es que fue a pagos a terceros.
Muy bien, pues esa es la principal conclusión de este mega sumario de la investigación que vamos a ir detallando a lo largo de este partido.
Y solo un detallito, Joseba, que luego lo explicamos, pero que creo que le va a llamar la atención a la gente. Voy a ponerte un ejemplo de una factura de Negreira, una de las facturas que le mandó al Barça y que evidentemente el Barça pagó. Y es por grabar y ver unos partidos que ni siquiera se habían jugado.
Ah, muy bien.
Negreira cobró 90.750 €, que ya es dinero,
Sí.
Por grabar y ver unos partidos que ni siquiera se habían jugado.
Muy bien. Bueno, pues son grandes titulares o los más llamativos de lo que hemos descubierto hasta el momento, pero insistimos que hay muchísima letra pequeña y seguro que irán saliendo cosas a medida que vayamos analizando ese sumario de la investigación. Entre tanto, el Barça ha puesto en marcha hoy una cascada de demandas contra periodistas. En la primera tanda se han presentado 5, mañana se anuncia que se presentarán 4 y el viernes parece que otras 5. Así que esto va a ir a más. El club, además, ha habilitado un correo para que hagan llegar las informaciones que consideren que pueden ser denunciables. Así que invita a los socios, a los seguidores, a que, si en algún momento detectan alguna información que pueda ser denunciable, se la hagan llegar al club. Esto, la verdad, es que ja lo anunció Joan Laporta el pasado viernes.
No tingueu cap dubte que ens defensarem. I no només ens defensarem, atacarem.
Atacarem. No nos defenderemos solo, sino que atacaremos. Del caso Negreira, el diario El Mundo, por ejemplo, ha revelado la lista de regalos que Enríquez Negreira realizó a los árbitros españoles. Entradas, tarjetas personalizadas, monedas con las que realizaba el sorteo de campo, jamones, sombrillas y se incluye que hasta sandwicheras, según explica el diario El Mundo. El vicepresidente del CTA habría utilizado parte del dinero que recibía del Barça para adquirir esos productos que, supuestamente, después regalaba a los colegiados. Además, el Confidencial ha publicado esta tarde que Enríquez Negreira fue contratado por la Federación Catalana de Fútbol una vez finalizada su vinculación con el Fútbol Club Barcelona. Cobraba 600 euros masiva al mes de la Federación Catalana justo después de enviar el burofax al Barça en el que amenazaba con desvelar irregularidades si se terminaban los pagos que se habían mantenido en el tiempo durante 18 años. Y el periódico de Cataluña ha desvelado la declaración de José María Bartomeu a la Policía Nacional en relación con la investigación de la Agencia Tributaria. En ella, Bartomeu ha negado que se viera 6 veces al año con Negreira y además ha dicho que desconocía las facturas y que a Negreira tan solo lo veía alguna vez en la Federación y en el campo de fútbol. Esto es lo más destacable del caso Negreira a día de hoy. Pero seguro que habrá más, ¿eh? Seguro que habrá más durante muchos días, porque este asunto no ha hecho más que empezar. Al margen de todo ello, hoy ha hablado Nacho Fernández en la concentración de la selección española y ha seguido la misma línea que su compañero en el Madrid, que Dani Carvajal, respecto a la polémica del Clásico, ese gol anulado a Marco Asensio con aquellas líneas que tan criticadas fueron. El central del Real Madrid confía también en el sistema arbitral.
Son jugadas milimétricas, ¿no?, donde al final hacen dudar a unos, otros están a favor. Nosotros no queremos dudar del sistema, por supuesto. De hecho, lo apoyamos. Todo lo que sea beneficiar al fútbol creo que es un paso adelante. Pero tenemos que conseguir eso, ¿no? Pusimos estos sistemas para evitar polémica, pero parece que sigue habiendo la misma. Entonces, bueno, ajustarnos entre todos para que sea todo bien para el fútbol, claro.
Ojalá sea así. Atención, seguidores del Barça, esto ya es lo meramente deportivo. Cuidado, porque la lesión de Pedri se complica y el jugador del Barça podría perderse el clásico de la vuelta de la Copa del Rey que se jugará el miércoles día 5. Podría estar otras 3 o 4 semanas de baja. Y el Sevilla ha presentado hoy a su nuevo entrenador. El tercero de esta temporada es José Luis Mendilibar, el técnico vizcaíno, que ha asegurado que confía en poder sacar de esta situación que está viviendo ahora mismo el conjunto hispalense.
Un gran club. Hay muy pocas cosas negativas para poder decir que no. Yo diría que ninguna. Y por eso estoy aquí. Y porque todo, sobre todo pienso que vamos a sacar esto adelante. No vengo a ver qué es lo que va a pasar, sino vengo porque hay muy buenos futbolistas que lo han demostrado y lo que tenemos que hacer es pues eso, sacar la vena buena, no la mala, sino la buena de ese futbolista. El esfuerzo va a tener que estar ahí. Creer. Y ese es el trabajo que tengo que hacer yo, que crean en mí.
Pues eso es lo primero que ha querido inculcar José Luis Mendilibar a sus nuevos jugadores, a los jugadores del Sevilla. Ya saben que ha firmado por lo que resta de temporada y luego ya se verá. Y a partir de mañana tenemos ya buenos compromisos internacionales, los partidos de clasificación para la Eurocopa del 2024 en Alemania y también hay partidos en Sudamérica, como por ejemplo el partido que va a jugar Argentina contra Panamá, que servirá para rendir homenaje a los campeones del mundo y para que estos ofrezcan el título mundial a sus aficionados. Luego iremos a Argentina porque ya les contamos ayer que la que se está liando es bastante gorda. Portugal juega contra Liechtenstein y hoy ha hablado Cristiano Ronaldo en la concentración de la selección portuguesa. Si juega mañana contra Liechtenstein se va a convertir en el jugador con más internacionalidades de la historia. Y hoy ha hablado del cambio de entrenador. Esto ha dicho sobre la llegada del español Roberto Martínez.
Una energía diferente, una aura diferente.
El míster tiene una energía diferente, un aura diferente. En la vida, de vez en cuando, los cambios son necesarios y estoy convencido de que este cambio va a ser positivo. Será positivo tanto para nosotros como para Portugal tener un seleccionador con una mentalidad diferente, una experiencia diferente y los jugadores ya sentimos eso.
pues no ha dejado en buen lugar a Fernando Santos, al anterior seleccionador, ni mucho menos con el que terminó tarifando. Dos jugadores han anunciado hoy su retirada: Mesut Özil, exjugador del Madrid, y Bojan Krkić, el exjugador del FC Barcelona. Por su parte, la Federación ha sacado a concurso el VAR para las tres próximas temporadas, contempla la posible inclusión del fuera de juego semiautomático y exige que el que gane el concurso implante también el VAR en el fútbol femenino. Ya conocemos los galardonados en los Premios Nacionales del Deporte 2021. Son Alexia Putellas, en categoría femenina, y John Ran, el golfista vizcaíno, en la masculina. Y Fernando Alonso, uno de los grandes triunfadores del mundo del deporte las últimas semanas, ha hablado hoy en la presentación del libro de nuestra compañera Nira Juanco, El Gran Circo de la Fórmula 1, y ha criticado lo ocurrido con la FIA en el pasado Gran Premio de Arabia Saudí del domingo.
Veía como que, no sé, había quedado como tan mal la FIA, era una chapuza así tan grande que hasta me hacía un poco de gracia que me lo quitasen. O sea, me dolía un poco, pero yo decía, pues mira qué bien, qué faena y qué imagen van a dar después de 35 vueltas de no ver el incidente y ahora penalizarme después del podio. Supongo que para Mercedes o para George, pues bueno, que estar en el podio y tener esa foto y los sponsors y todo esto. O sea, es lo normal si de verdad lo merecían. Y si no lo merecían, pues ya había estado en el podio. No lo sé, no le daba más importancia.
Al final estuvo en el podio, luego le dijeron que no le correspondía, aunque había estado, y después sí que le dijeron que le correspondía y que hizo bien en subir al podio. Bueno, pues al final la foto fue para Fernando Alonso. En ciclismo, victoria de Remco Evenepoel en la tercera etapa de la Vuelta a Cataluña, con final en la estación de La Molina. Roglic conserva el liderato en la general con el mismo tiempo que Remco Evenepoel. Y en tenis, Carlos Alcaraz ya conoce su rival en la segunda ronda del torneo de Miami, será el argentino Facundo Bagnis, y el partido se disputará el próximo viernes. 11:41, hora menos en Canarias. Así viene la noche más o menos. David Sánchez, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal?
Muy bien.
¿Estás divertido?
Muy divertido.
¿Con qué? ¿Con el sumario, con el sumario o con lo otro?
Bueno, viendo...
A ti, tú el día te lo has pasado con los sacacorchos, las sacapuntas, sí, las sillas de playa y los...
Yo lo vengo repitiendo. Yo creo que si empezamos a hablar más de sacacorchos, de palas de ping-pong, de yogurteras...
Sandwicheras.
De tostadoras, de sandwicheras, de sombrillas, de que me parece que estamos convirtiendo en un meme lo que sigue siendo un auténtico escándalo. Y en este país, como me conozco a mis clásicos, acabaremos hablando más de yogurteras y de sandwicheras que de los 7 kilos que se embuchacó el jeta,
pues,
de Enrique
Negreira. Pues si tú ya el día hablando de las sandwicheras.
Y lo que me queda.
Hay una factura de Manolitos también, ¿eh?
¿Sí?
¿Ah, sí?
Sí, sí. Por 170 pavos.
Caray.
¿Pero cuántos manolitos es eso?
Bueno, los manolitos son caros, ¿eh?
Sí, pero cuidado, no tanto.
Ya, pero no tanto.
Tan buenos, están buenos porque son un poco adictivos.
170
pero...
euros en manolitos es para ponerse púa, pero bien, ¿eh?
Vamos, ya
hombre, llega. Un catering, claro, ¿qué quieres? Para abastecer a toda la gente. No son Antonito Ruiz, que en su cumpleaños te trae una cajita de 12.
Y somos 20. Claro, o sea que, claro. Con eso ya está todo dicho. Claro. Manolo Lama, hola Manuel, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Mira, yo como aquí cada uno investiga lo suyo, yo cuando digo 10.000 euros en jamones, me he ido Antonio al charcutero, yo le compro salchichón, la mortadela y el chope de Grismona, y le he preguntado, ¿de pata negra? ¿Cuántos jamones de pata negra me podrías vender por 10.000 euros? Macho, si son buenos, buenos, y un peso de 6 kilos, 20. 7 kilos, 20.
20, sí.
Ha dicho, 20.
Te sale más a cuenta sobornar con
sandwicheras. Y luego he calculado cuántos árbitros hay en primera.
En primera división hay 20 árbitros y 40 asistentes.
Coño.
Los asistentes se comen la yogurtera y los principales el jamón.
Ya está el cálculo hecho. Muy bien. Muy bien. Tomás Guasola, Tomás, ¿qué tal? Muy buenas.
La Rañaga, querido, ¿qué tal?
Bien, ¿y tú?
Y todo eso sin que Negreira pintara nada en el colectivo arbitral. Pues fíjate, sigue a pintar.
Esa va para
va para ti.
Esa va para ti.
No, está muy claro lo que pintaba Negreira en el comité técnico de árbitros.
Nada. Si el
está clarísimo.
Que compraba Manolitos.
Santi Cañizares, hola Cañete, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas noches. Yo espero que Hacienda por lo menos le haya tirado para atrás la factura de los Manolitos.
Sí.
Lo ¿cómo te vas a deducir esto, Golfo? ¿No?
¿Te divierte, te interesa o te aburre esta historia, Santi?
No. A ver, todo. O sea, hay un momento que te aburre porque es siempre lo mismo. Me divierte porque, coño, lo de las sandwicheras y los Manolitos es divertido. Pero sobre todo me preocupa porque está en entredicho el fútbol español y está la honestidad de mucha gente en juego, y yo esos de verdad tienen que estar más enfadados que yo, ¿no? Porque en este caso yo, si juego para un equipo y me dicen que me dejo los goles, pues hombre, después del esfuerzo que hago y a veces lo consigo, a veces no, pues me enfadaría mucho si hay alguien que dice, no, tú te estás dejando los goles, ¿no? Entonces yo espero una reacción, sobre todo la reacción más importante tiene que venir por parte del colectivo arbitral.
Joseba, solo una cosa, Santi se ríe por no llorar, pero ha dado una clave. ¿Sabéis por qué sale todo esto? ¿Sabéis por qué estamos hablando tanto de Negreira y por qué hay
como
tal?
Como Al Capone.
No, porque intentan desgrabarse claro, los gastos claro. Y Hacienda claro. Dice, ¿qué narices me estáis contando? Pues es que, y a partir de ahí empieza a investigar. Si no llega a haber golfos que quieren desgrabarse gastos que no se tienen que desgrabar tanto en el Barcelona bueno. Como Negreira, aquí no nos enteramos de nada.
Pero te digo una cosa, las 200 sandwicheras y las 35 yogurteras no eran de consumo propio para Enrique Negreira. Era para colocarlas. Legalmente se puede debatir, ¿eh? Si se pueden desgrabar.
A veces, ¿no? A lo que voy es que se autoincriminan ellos, tanto el Barcelona como Negreira, al intentar desgrabarse.
Cuando tienes una empresa, te discute los gastos de gasolina sí. Y desplazamiento, porque piensa que en muchos casos, como no lo justifiques bien, pueden ser particulares en vez de para hacer trabajo propio de la empresa, ¿cómo justificas unos manolitos? A ver.
Yo que no estoy de acuerdo, lo que no estoy de acuerdo contigo, Santi Cañizares, es que el fútbol español esté en entredicho. Está en entredicho el colectivo arbitral y el Barça. El resto, a lo sumo, son daños colaterales que sufren todos. Porque, claro, no es solo jorobar al Madrid, aquí va a jorobar a Osasuna, presuntamente siempre. Sí. Athletic Club, Español, etcétera. El totalmente que está en entredicho son dos.
Sí, pero Tomás,
tienes que tener en cuenta, por ejemplo, que cuando España juega un Mundial, el colectivo de futbolistas españoles se queda a la altura de lo que haga España en el Mundial. Son daños colaterales, siempre. Si España es campeona del mundo, se exportan futbolistas fuera de Europa, el fútbol español está en ese ejemplo, etcétera. Si España cae en octavos de final, por ejemplo, pues todo se devalúa. Pues al final querido, esto no deja de ser un escándalo del fútbol español, de acuerdo contigo en que hay gente que no tiene que ver en esta historia, que forma parte del fútbol español.
Además de los 20, de los 21, que de ahora, ¿no? Los que están ahora, oiga, está el Depor, que había pasado por aquí, está el Numancia, bla, bla, hay 30 que no tienen nada que ver en esto, que están limpios como la patena, en principio.
Sí, pero es verdad que la imagen genérica del fútbol español
es horrible,
queda muy dañada, claro.
Es un escándalo.
Es evidente que aquí los culpables son Enrique Negreira y el Barcelona. Pero yo, haciendo un ejercicio ahí de...
¿Y el hijo?
Sí,
¿Y el hijo?
De pasado
el hijo no va muy, cobrando protagonismo cada vez más.
De pasado no muy reciente, yo recuerdo cuando lo del escándalo en Italia, que evidentemente el culpable era la Juventus. Pero al final, ¿qué decíamos aquí? Empantanábamos a todo el fútbol italiano. Cuando era la Juventus, la única... Correcto, sí, pero... Yo sí que estoy con Santi, es decir, el culpable es el Barça y Enrique Negreira y su hijo, pero al final aquí
se ha salpicado todo el mundo.
De todas formas, aquí hay algo que no debemos equivocarnos. O sea, aquí hay que dejar claro una cosa, que esto está ya probado. El Barça le pagó, ahora ya he oído 7,5, antes oí 7,2, ya vamos por 7,5. Se lo pagó a Enrique Negreira.
Que hay que pagar las yogurteras, ¿eh?
No, digo, que eso ya está demostrado. Ahora bien, a partir de ahora, lo que... hay que intentar demostrar, si se puede demostrar, si ha ocurrido o no ha ocurrido, es si ese dinero iba a terceros para comprar partidos. Yo espero y deseo...
Complicado, Manolo.
Claro, no, pero yo digo que espero y deseo, por el bien de la competición, que eso no haya ocurrido. Pero este es el trabajo que tendrá que hacer el fiscal, la Guardia Civil, para intentar crear un relato para demostrar...
No, mira, Manuel,
pero...
Déjame que termine.
Pero ya solamente con la primera parte... Ya solamente con la primera parte, con el hecho de que el Barça le haya pagado 7,5 a Enrique Negreira, ya solo con eso, el escándalo es tan monumental que ya no me hace falta esperar a lo que va a ocurrir en la segunda parte, que me enteraré dentro de 5 o 6 años cuando me jubile. Pero lo que ya sabemos, y eso ya no lo niega nadie, es que el Barça le pagó a este señor durante 17 años y que cuando dejó de ser miembro del CTA, le cortó los pagos. Ya solo eso ya es un escándalo. Y a partir de ahora ya, que cada uno haga conjeturas, piense, las yogurteras, los jamones, el informe, lo que tú quieras. Pero lo que es verdad y está aprobado es que le pagó eso.
Me falta por incorporar a Dani Sinabre. Hola, Dani, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas a todos. ¿Qué tal? Me gusta imaginar a Mateu Laoz haciéndose un sándwich en la sandwichera. y no sé, y a Clos Gómez jugando con palas de ping-pong y tal.
Oye, por cierto, hoy se ha sabido que ya han llegado las primeras demandas del Barça contra periodistas.
¡Ojo!
Cuidado como el cartero llame a tu casa. ¡Ojo, eh!
Yo hoy he llamado a Barcelona a mi casa. Yo me he despedido de mi madre, de mis hermanas y de mis primos por lo que pueda pasar. A mí te digo una cosa, me encantaría que fuese yo uno de los 5 elegidos.
Pero por el momento no ha sido, ¿no?
De momento no me han llamado.
Te encantaría.
Y yo sé que hay gente que ha llamado para preguntar, primero para publicar y después ya por curiosidad, y el Barcelona se cierra en banda y no ha filtrado nada sobre los nombres de los 5 en cuestión. No. Que no sé si son medios o periodistas. Pero o periodistas, bueno, y medios.
Que esto es más viejo que el hilo negro.
Pero que son todos de Madrid. Eso sí,
que esto es más viejo que el hilo negro. Que el Barça está en su derecho de denunciar a quien quiera. Pues está, por supuesto, en su derecho. Y todo aquel que le haya calumniado a él o al club o al honor está en su derecho. Pero que esto de asustar y amedrentar. Y me ha encantado eso que ha dicho, que pone a disposición una oficina para el socio.
Un correo, un correo.
Un correo para sí, que ahí.
Un par de correos.
Me ha encantado. Pero también podría poner. Podría poner una nota que también ahí el socio pudiera decir: señor Laporta, que estamos todavía esperando que nos explique usted por qué le pagaba a Negreira.
No porque le pagaba a Negreira, Manolo, que no decimos suficientemente la cifra. ¿Por qué pasó de pagar 143 a 587? De 143 a 587.
Lo que digo es que el correo puede estar abierto para que el socio del Barça, aparte de denunciar a todos los que calunien al equipo blaugrana, también le pregunten a Laporta que quieren escuchar explicaciones de por qué está el Barça pagando durante 10 años.
Como los programas del corazón, ¿no? Que dejan, oye, si usted conoce algún chismorreo, mándalo aquí por email, alguna foto.
Sí, es verdad, es verdad.
Famoso.
Si usted ha visto alguna de las... Si ha visto algún famoso morreándose por la calle, escriba. Esto es igual.
Así es. Pero hay una de las cosas más chocantes de este asunto, es que gente a la que yo tengo por leída, ilustrada y demás, chico, es como si nada. O sea, es decir, escúchame, el daño que le han hecho estos señores, todos estos señores, al Barça, es para toda la vida.
Correcto.
Es tremendo, ¿sí? Es decir, escúchame, yo, es su club, ya se apañarán, y no voy a meter yo a dar consejos a nadie, pero si fuera algo que yo quisiera y yo estimara, al tipo que hace eso y los tipos que han hecho eso, vamos, es que el que pongo la demanda soy yo. Ustedes que han hecho con el nombre de mi club, y que te lo repito siempre, de Ravallés, de Juanito Segarra, de Cubala y de compañía, ustedes son impresentables. No,
pero más bueno, grande, pues, Guas, todo que funciona. Más grande, es que si yo fuera Messi, Luis Suárez, Neymar,
hombre, que Xavi, lo dije, estoy yo.
Iniesta, Busquets, diría,
menos mal.
Ustedes son ustedes los que han puesto en duda que los títulos que nosotros hemos ganado con nuestro sudor, nuestro talento y nuestro fútbol en el CP, pues son ustedes los que están poniendo en duda que nosotros lo hayamos ganado bien, porque la gente dice, bueno, estos ganaban porque compramos hábitos. No, estos ganaban porque eran muy buenos. Por eso, si yo fuera Messi, todo esto diría, bueno, madre pues eso... mía, la que nos habéis liado, guapo.
Bueno, Marolo, pues mira, mira, el último en hablar ha sido Andrés Iniesta. Ha hablado con los compañeros de RACU y ha dicho esto acerca del caso Negreira.
Evidentemente que siento y pienso que una cosa es lo que haya podido pasar y otra cosa es que se haya comprado algún árbitro y demás. Eso estoy totalmente convencido de que no ha sucedido nunca y lo único que puedo decir es que en el periodo en el que he jugado ni he sentido ni he visto que haya habido ninguna cosa rara. O sea, creo que eso... Vamos, no creo que nadie lo piense.
En la acusación de la fiscalía, efectivamente, que era lo que quería decir antes, no viene absolutamente nada de eso.
Pero querido,
que
foto,
la acusación de la, me dejó un segundo terminar, Tomás. En la acusación de la fiscalía, que es la más jugosa, porque es la más atrevida, la que te dice que su conclusión es que el Barça ha estado pagando para una influencia, evidentemente no viene eso. Incluso viene que no queda acreditado que el hijo de Negreira conociera y compartiera el propósito de su padre.
No, o sea,
cuando
no habla
de lo de la neutralidad, no, eso es lo que dice la fiscalía.
Sí, por eso.
Lo que dice la fiscalía es que no ha quedado acreditado en este momento inicial que Javier Enríquez conociera y compartiera el propósito de su padre, que supongo que se refieren a lo de la buscar la neutralidad.
No, si sobre eso, Joseba, hay una cosa muy llamativa, que cuando le encargan el trabajo a Javier Enríquez, se reúne con el presidente y con el señor Contreras, el directivo fallecido, sí, que parece ser el intermediario de todo y que se llevaba su mordida por hacer de intermediario. Bueno, pues le plantearon que no podía ser contratado como persona física para no vincular al club con el apellido Enríquez, puesto que su padre era por aquel entonces vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros de la Real Federación Española de
Casualmente.
Fútbol, y podría malinterpretarse que un club de fútbol profesional contratara al hijo de un directivo arbitral. Y en el mismo momento estaba contratado el propio directivo. No podía contratar a su hijo para que no les vincularan con el directivo, y por otro lado y por la espalda estaba contratado el directivo. Es que es increíble.
Está Víctor Navarro. Dime, Tomás.
Lo que ha dicho Manolo de los jugadores, lo dije yo hace 15 días y me pusisteis a parir. No sé si los presentes o no. Pero
el querido
Iniesta, al cual no le agradeceremos yo el primero de por vida tantas cosas y sobre todo aquel gol y los años de fútbol glorioso que nos dio. ¿Qué pretende Iniesta? Que le dijeran camino del campo tranquilo
que te ha comprado.
A ver, por favor, es que hay cosas que son de un infantilismo extraordinario.
No os creéis extraordinario. ¿El qué va a decir?
No, pero es que no me lo crea, pero oye, a mí que diga, mire, yo no sé
yo
nada.
Sí me lo creo, Iniesta.
Pero Andrés Iniesta pone la mano en el fuego. Andrés Iniesta asegura que en su época no pasó nada. Entonces,
si no
lo creéis, o le estáis llamando tonto o
no,
que
no,
miente.
No. Son las Iniesta dos, lo que asegura es que él no vio nada.
Naturalmente.
No, perdona. Aparte, antes de eso, dice, estoy seguro que no ha pasado nada de eso de comprar algo.
Estoy seguro, él está seguro.
Sí, pero no dice de su época, ¿eh? Dice de toda esta gente.
Quiero decir, la mujer de Al Capone estaba seguro que su marido no
era.
Era un salto.
La madre de Pablo Escobar ni te cuento.
Claro, ni te cuento. O sea, eso yo lo entiendo y Iniesta está en su derecho. Y yo, vamos, no tengo ninguna duda que los jugadores del Barcelona y los entrenadores del Barcelona están al margen de todas.
Pero yo incluso creo que Iniesta cree, valga la redundancia,
seguro que
lo que está diciendo.
Hombre, seguro.
Está convencido de ello, eso
pero
seguro.
Pero una cosa,
eso es evidente.
Pero que siendo eso, que además es su opinión, chicos, como la de Carvajal. Claro. Afortunadamente, uno opina y se ha acabado. Ahora, mire usted, hay 100 jornadas sin una tarjeta roja y hay 78 jornadas sin un penalti en contra. Oiga, se podrá sospechar, digo yo.
Los primeros
más allá
que sospechan...
Más allá que el señor Iniesta y el que corresponda, diga lo que le parece, oye, faltaba más, pero vamos, hombre.
Está Víctor Navarro en COPE Barcelona. Hola, Víctor, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas.
Bueno, tú también estás ahí mirando detenidamente con la lupa el sumario de la investigación.
Un gran hombre, Navarro.
Pues entre Fouto, Angelito y Víctor, contando las principales conclusiones que habéis sacado.
Yo os voy a contar solo dos cosas más que más o menos he ido contando. Primero, la frase textual, Hacienda dice... pudiera haber destinado, insisto, ese más de medio millón de euros, 557.000 euros, pudiera haber destinado a pagos a terceros, frase textual de Hacienda, y frase textual de Fiscalía, pudiera tener relación con pagos opacos a terceros. Es decir, continuamente, tanto ellos como policía, sospechan que ha habido pagos a terceros, pero no pueden probarlo. Pero os voy a poner un ejemplo. Es decir, a Andrés Iniesta y a todo el mundo, si creen que me parece perfecto, y además yo, si tengo que dar mi opinión, también estoy casi seguro de que no ha sucedido, que no ha habido ese pago a terceros, al menos a árbitros, que me expliquen en concepto de que pagaba el Barcelona o quién se lo ha llevado crudo en este caso. Y pongo un solo ejemplo. La factura A991 que Enrique Negreira emite al FC Barcelona y, por supuesto, la cobra y bien cobrada. 90.750 euros. 75.000 más 15.750 euros. 90.750 euros. 90.000 euros. Que por si alguien duda, estamos hablando de muchos millones de pesetas. 90.750.000 euros. ¿Por qué? El 7 de junio de 2017, por grabación de partidos y visionado selección española y otras mundial de Rusia. ¿Por qué me llama la atención entre estos 500 hojas de documento? Digo, oye, me voy a parar en esta línea justo. Hombre, el Mundial de Rusia fue en 2018, no en 2017. Con lo cual tú dices, bueno, mal empezamos. Pero vamos a pensar que es por la fase de clasificación. Oye, igual aquí se les ha olvidado poner, no les entraba. Fase de clasificación Mundial de Rusia. Y hay que ver a España y al resto de selecciones. La factura, insisto, es del 7 de junio de 2017. España no había jugado un partido desde marzo. Con lo cual no creo que hubiese visto y grabado los partidos en marzo y los facture en junio. Antes de esa fecha, partidos internacionales, en esa fecha de junio para partidos internacionales, se jugó, por ejemplo, el día 4, un Armenia-San Cristóbal y Nieves, el día 5, un Liberia-Sierra Leona, y el día 6, un India-Nepal. O sea, que estoy seguro que al Barça le interesaban mucho esos partidos y que Enrique Negreira los vio y los grabó. Tenía muchos más medios que Maldini para ver y grabar esos partidos. Y tú dices, bueno, venga, seguro que España jugó más o menos por ahí. Bueno, pues después de emitir la factura, yo ya he cobrado mis 90.000 pavos por ver y grabar unos partidos que no se han producido y después
se producen dos partidos que también le interesaban mucho al Barça y hay que reconocer que valen 90.750 euros. Que es un amistoso España-Colombia, que termina 2-2, el mismo 7 de junio, y un partido de clasificación para el Mundial, Macedonia 1-España 2, el día 11 de junio. Supongo que por esos dos partidos, y sin olvidarnos del Armenia-San Cristóbal y Nieves, del Liberia-Sierra Leona o del India-Nepal, entre otros, al Barça le interesaban tanto que por grabación de partidos y visionado a Negreira se le pagan 90.750 euros.
Vale. Foto, ¿quieres añadir algo más tú?
Bueno, hemos tenido acceso a informes. Es verdad que los del otro día eran un poco cutres, los de la falta de ortografía y todo eso, pero con el paso del tiempo han ido evolucionando y había informes muy exhaustivos de antes del partido, cómo eran los árbitros, los asistentes. Los del otro día, insisto, eran muy cutres. Estos ya eran un poco más currados, las cosas como son. Hay también informes de todos los partidos después del partido, tipo, por ejemplo, jornada 25, Barcelona 6, Girona 1, pitado por Alberola Rojas. Minuto 2, gol del Girona. Minuto 3:47, patada de destiempo del Barça en campo contrario. Aquí se ponía la decisión arbitral y luego se ponía lo que debió señalar, ¿vale? Que eso lo hacía Javier Enríquez, el hijo de Negreira. Y te ponían minuto a minuto todo lo que iba pitando el árbitro y lo que en teoría estaba bien estaba mal, ¿vale? Había un informe antes del partido y un informe después, tanto de los árbitros que pitaban al primer equipo como de los árbitros que pitaban al Barcelona Atlético, que esos informes, al parecer, el técnico que había, Gerard López, sí que ha dicho que los utilizaba, los veía, porque en segunda B había 120 árbitros y no se conocía a todos. Es verdad que en categorías, a lo mejor, segunda B, los árbitros son menos conocidos. Luego también, por ejemplo, Joseba, había una comparativa de penaltis y tarjetas mostradas a los rivales del Barça, que eran el Madrid y el Atlético de Madrid. Y aquí ponían cada árbitro y se habían sacado tarjetas, los partidos que habían pitado los rivales. Y, por ejemplo, en una jornada, pues Jaime Latre ha pitado al Atlético de Madrid contra la Real Sociedad. Sacó una amarilla, una expulsión, tal. Y luego pone los partidos que ha pitado el Barça. Y eran simplemente datos que esto los puede hacer, por ejemplo, Pedro Martín.
Sí,
esto está
tan
fácil como
eso,
que pueda hacerlo cualquier persona que tenga base de datos. Y luego
se entera Pedro Martín lo que le pagamos nosotros, lo que pagamos
Y luego hemos tenido acceso a un informe médico del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, donde José María Enríquez Negreira estaba en una situación de incapacidad permanente con grado absoluto desde el 29/7/2004, por lo que cobraba mensualmente 1.240 euros. Así que, insisto, desde 2004 tenía una incapacidad permanente por una pensión de 1.240 euros.
Vale, Víctor, desde Barcelona, ¿te ha llamado algo más la atención de lo que hemos contado?
Sí, importante que el Barça tiene conocimiento de esta investigación desde febrero de 2020, hace ya 3 años. Estaba por ahí en declaraciones Óscar Grau, por ejemplo, el que era el CEO del Fútbol Club Barcelona. También los consejos de Negreira al Barça. Le aconseja, sobre todo, 3 cosas. Que el club envíe representantes a los actos de despedida y retirada de los árbitros. Tener un interlocutor válido en la Federación Española que cuide de las relaciones institucionales y que el Barça solicitase al comité de competición que no estuviera formado únicamente por jueces de Madrid, que estuviera formado por jueces de otras partes.
Sobre eso que dice Víctor, perdona, te añado una cosa, Joseba. Dice Negreira que él también informaba al Barça de las desavenencias entre Federación y Liga. Es decir, de los líos Rubiales-Tebas, les informaba a él para que pudiesen sacar partido.
A los homenajes de los árbitros, por cierto, iban más equipos. De hecho, había delegados de los equipos que iban en el mismo coche. Pero vamos, que eso es algo habitual. Pero ahí, a esos homenajes, evidentemente, pues van los representantes de los equipos para la despedida de ese árbitro.
¿Y ahí se entregaban las sandwicheras?
No, hombre, ahí se entrega un obsequio. Una placa, o se entrega...
El sumario constata que los informes eran conocidos básicamente por 3 personas, ¿no?
Sí. Tres personas, te lo digo yo, Joseba. Javier Enríquez dice en su declaración que él mandaba esos informes y que le consta que solo 3 personas los recibían fehacientemente. Dice que por la confidencialidad de los informes, las únicas personas del club conocedoras de tal actividad eran el presidente, y en este caso se refiere a Bartomeu, el señor Albert Soler, ya sabéis, director de deportes profesionales del club y tal, y mano derecha durante esa etapa del señor Bartomeu, y el señor Gerard López, el entrenador del Barça B. Entonces, él dice que esos eran los únicos 3 que lo recibían sí o sí, o que él tiene constancia que lo recibían sí o sí, y dice que más allá de esas personas, el resto, delegados de ambos equipos, secretaria de presidencia, personal de administración, pudieran tener ideas sueltas de que se hacían unos informes. Pero eso podría explicar, yo no sé muy bien por qué solo lo recibían ellos tres, pero podría explicar el que haya tanta gente como Valverde, como Tata Martino, como tanta gente que diga que no
los
han recibido.
Pero ellos, a nosotros lo que nos han contado es que cuando Albert Soler recibía esa información, lo que hacía Albert Soler era mandarlo a la Ciudad Deportiva. Entonces, si Tata Martino tal, no lo habría, pero como no Albert
Soler, pero como Albert Soler no puede documentar ni quién lo recibía, ni qué hacían con ellos, ni
lo
si
mandaba,
los tiraban a la basura, tal.
Claro.
Y luego, por cierto, llama la atención, Joseba, que aquí hay, cada uno dice una cosa y evidentemente es, uno dice A y el otro dice B. Te pongo un ejemplo sobre Bartomeu. Bartomeu ha dicho en repetidas ocasiones que casi no conocía a Negreira, lo dice en su declaración también, que solo se lo encontraba de vez en cuando en la federación, que no sabía ni qué cargo, ni qué cargo tenía. Bueno, pues Negreira dice que le veía hasta 6 veces al año y la secretaria de Negreira dice que se ha reunido con Negreira en su despacho. Con lo cual, alguien miente. Yo no sé quién, pero alguien miente.
Vale, pues todo esto es parte de ese sumario de la investigación en el que hay, insisto, miles y miles y miles de datos. Les hemos destacado los más llamativos. Seguramente irán saliendo más los próximos días. Pero esta es una de las partes de toda esta historia. La otra parte es la judicial, que al fin y al cabo es la que va a decidir si se ha incurrido en algún delito, si hay algún culpable y si alguien tiene que pagar por todo esto. Emilio Cortés es nuestro catedrático de Derecho Penal. Hola, Emilio, ¿qué tal? Buenas noches.
Yo soy la compañía, buenas noches.
¿Te sirve de algo, te añade algo, te aporta algo esto que estamos contando? Desde el punto de vista judicial.
Sin duda, sin duda. Se va avanzando. Antes había ahí una masa de dinero que no se sabía muy bien dónde había ido. Ahora aparecen unas sandwicheras. Y a lo mejor en unos días tenemos la tostada. Entonces, bueno, ese es el curso de la investigación, que a veces no es fértil, a veces la investigación judicial genéricamente no desemboca en este tipo de avances, pero digamos que la soga se va cerrando. Se va cerrando hacia la interpretación más razonable, más lógica de las cosas, porque os vengo escuchando y evidentemente no podemos dejar de aplicar el sentido común. Lo más teleológico, lo más razonable, es que esos pagos buscaran lo que inteligentemente podemos pensar que se buscaba. Esto lo digo un poquito como ciudadano, como aficionado. Ahora ya me pongo la toga y digo, lo cierto es que parece que no hay reflejo en el procedimiento, ni siquiera a nivel indiciario, de que el destino de ese dinero tuviera como finalidad predeterminar de forma directa. Es decir, inventándose un penalti, dejando de pitar un penalti, sacando una roja a destiempo. Eso es lo que podría justificar la intervención de la única herramienta jurídica que tenemos ahora mismo por una especie de selección natural que se ha producido y que ya todos conocemos, prescripciones, etcétera. Ahora mismo la única herramienta pasa porque ese dinero vaya directamente al árbitro para predeterminar el resultado en el campo. Por tanto, digamos que se va avanzando, respetando la presunción de inocencia de todo el mundo y viendo que evidentemente el círculo de una forma u otra se va cerrando, claro.
Sí, pero falta la clave de todo esto, ¿no? Como nos has dicho en reiteradas ocasiones. Claro.
Pruebas.
Las pruebas que determinen que ese dinero se destinaba a, ¿no?
Falta el muñeco del huevo de chocolate. Por no hacer publicidad a ninguna marca, ya le hemos quitado el papel de fuera, hemos quitado el chocolate y ahora nos falta por encontrar el juguete, si es que el juguete está.
Esa es la clave, claro.
Exacto, ahora mismo tenemos la envoltura, es un huevo de chocolate, sí. ¿Y hay juguete dentro o no hay juguete dentro? Bueno, hay que seguir investigando, porque todo lo que os he escuchado que venís contando, evidentemente es muy poco aconsejable para nuestra juventud, es muy poco edificante socialmente, patatín, patatán. Pero eso al derecho penal le importa una higa, porque si el derecho penal tuviera que intervenir en todas las relaciones éticamente reprobables que se dan en la sociedad española, no a lo largo del año, sino a lo largo del día, pues tendríamos todavía más colapsado de lo que tenemos el sistema judicial.
Claro. Oye, Emilio, por curiosidad, ¿hay alguien que se lea todo el sumario?
Es imposible.
Hombre, pues evidentemente el profesional que quiera asumir la defensa o la acusación con un poco de rigor tendrá que comprarse una cafetera si no la tiene ya.
Joder, no le da tiempo, Emilio, no le da tiempo. Ni con un equipo de 20 personas, no le da tiempo.
No, perdona, Ángel, perdona. Que espera. Que
está subestimando a la justicia.
Sí, respeto, Ángel.
En alguna plaza de esas, él diría, oye.
Lo sé.
Bien es cierto también que los profesionales desarrollamos un cierto olfato para saber distinguir un documento trascendente de un documento intrascendente.
¡Enséñanos!
Me parece que Ángel estaba hablando de que la generación de una prórroga, pues efectivamente, nos puede estimular 60, 80 folios de providencias, diligencias de intención.
Eso es.
Diligencias de ordenación. Bueno, ya ahora vais a aprender un poquito, ¿eh? Ahora os vais a enterar, ¿eh? Pero luego al final lo mollar Yo siempre lo digo, en este tipo de macrocausas, al final cuando vas al juicio, es decir, cuando ya te tienes que poner la toga, lógicamente no te llevas una carretilla con los 300.000 folios, sino que si eres un poco avezado y ya tienes un poco de experiencia, pues te llevas aproximadamente como mucho 1.000 folios, pero más no, porque al fin y al cabo la clave está en lo que está.
Pero Emilio, una duda.
Dime.
Si finalmente el juez, después de leerse todo este sumario, que no sé si será el año que viene, el siguiente dentro, porque es inmenso, determina que el Barça ha estado pagando a la empresa de Enríquez Negreira para obtener un beneficio, aunque no esté, como tú dices, el regalito del huevo final, o sea, aunque solo ese intento, eso ya estaríamos hablando de un delito, ¿no?
O sea, el derecho penal no castiga intentos. El derecho penal no castiga intentos. El derecho penal castiga, en el caso del cohecho, que eso es, al fin y al cabo es una forma de cohecho privado, el derecho penal castigaría que ese intento cristalizara en una transmisión, en una oferta, a quien verdaderamente tiene la capacidad causal de provocar la lesión del bien jurídico protegido por la norma. Es que, lo he dicho muchas veces, insisto, el señor Enríquez Negreira no se podía vestir de corto. Si el señor Enríquez Negreira fuera un señor que cada 15 días saltaba al campo con un silbato, evidentemente, estamos, dentro del huevo no es que hubiera un juguete, es que había...
Claro, pues, ahí ya tienes claro. Todo, sí, toda la familia de los juguetes.
Claro, nosotros, mira, pero... en derecho penal, perdona, Guas, nosotros en derecho penal, aparte de todo eso que estáis contando, que huele tan mal, que huele a podrido, que os doy la razón a todos, ¿eh? Cuidado, que ahora me quito la toga y, oye, mira, cara a cara te digo, evidentemente, parece verde y con asas. Pero el derecho penal, aparte de todas esas cosas, necesita que el presunto, el sospechoso, tenga capacidad para producir el resultado que el ordenamiento castiga. Es decir, que si a mi despacho de la cátedra de Derecho Penal me viene un alumno intentando que yo le apruebe filosofía del derecho, aunque yo me concierte con él, yo no tengo capacidad para aprobarle filosofía del derecho. Me puedo comprar para aprobarle derecho penal por 30.000 euros. Penal sí, pero filosofía no. Tendré que ir a la segunda planta, buscar a los compañeros de filosofía, claro, hacer de intermediario entre el oferente y el profesor de filosofía y decirle, mira, chato, mira lo que hay si apruebas a esta persona por la cara. Claro. Pero si yo le digo al alumno que le voy a aprobar filosofía del derecho por 30.000 euros y me quedo en mi despacho, le estaré estafando y tampoco.
Lo que yo entiendo, Emilio, si quieres corrígeme, es o se encuentra un papel, un documento, algo del Barça intentando comprar, insinuando a Negreira, quiero que compres un árbitro, o se encuentra una prueba física, un pago, un algo, desea comprar a ese árbitro, o aquí no hay nada que rascar.
Siempre lo he dicho, o bajamos un escalón más, o con esa relación, que es como una flecha de dos puntas, entre el Barcelona y Enríquez Negreira and Company y asociados, eso más o menos indiciariamente, esa foto la podemos tener como fija. Ahora, como no podamos en el procedimiento bajar y dirigir la flecha de Negreira hacia los árbitros que se visten de corto, yo sigo diciendo, lo he hablado con otros colegas, ojo, que tienen una opinión distinta a mí, que yo no pretendo llevar totalmente la,
sí, la razón absoluta. Sí.
Pero este es mi punto de vista. Es decir, nosotros hay una cosa que llamamos en derecho penal dominio del hecho. El dominio del hecho es la capacidad que tiene el autor para poder lesionar la norma. Y no todos tenemos capacidad para lesionar la norma, sino que solamente cuando se dan las circunstancias causales y las circunstancias objetivas en el autor para poder producir resultado lesivo. Yo no puedo... No, hay delitos que no podemos cometer ninguno de nosotros, porque no tenemos la facultad que el Código Penal exige para que se produzca el delito. Entonces, o ha habido, vale, incluso se han entregado sandwicheras, vale, y jamones y palas de playa, o se demuestra que esas palas se han entregado a árbitros en concreto para adulterar el resultado, y ya a partir de ahí me da exactamente lo mismo que se adultere o no se adultere, porque ahí sí es verdad que ya está, ahí ya sí que está consumado. Oye, mira, yo tengo aquí una pasta que me da el Barcelona para que vosotros y los otros digan de acuerdo, o simplemente con la oferta de Negreira ya sería suficiente para castigar a Negreira, porque esa es otra. Vale. El cohecho es un delito de encuentro. Siempre hay uno que ofrece y otro que escucha, o bien uno que pide y otro que escucha. Okay. Uh-huh. En el cohecho lo puede cometer el que ofrece Y si el otro le dice que no, el otro no lo comete. Pero si le dice que sí, también lo comete. Por vale. tanto, esa bisagrita es la que indiciariamente todavía yo entiendo que no tiene fortaleza suficiente en el procedimiento.
Vale, Emilio, termino con otra curiosidad. ¿Te ha llamado algún
yo
compañero?
Quiero una, ¿eh?
Es que no puedo, Tomás. ¿Te ha llamado algún compañero de la COPE para pedirte asesoramiento por haber sido demandado?
Por mi secreto profesional, no puedo decir nada.
Pues entonces nos hace sospechar que alguno ha habido. ¿Hay alguno de los cinco?
Angelito.
David Sánchez tiene tu teléfono ya. Nos ha pedido tu teléfono esta tarde por si acaso.
Angelito, y que pague él, además. Angelito.
Somos gente de orden, ¿eh? Somos gente de orden.
Hasta que dejamos de serlo, ¿eh?
Bueno, no pasa nada. Tendréis la mejor defensa.
Emilio, un abrazo muy grande. Muchas gracias. Gracias por la lección, una vez más. Alberto, ¿qué están diciendo los siguientes en las redes sociales?
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas. Bueno, pues están enviando sus opiniones al 637-230010. Ese es el WhatsApp del Partidazo y también a @partidazocope, que es el Twitter y el Instagram del programa. A vosotros os hace mucha gracia lo de las sandwicheras y las palas de playa, pero es una chorizada asquerosa, menos risas y más mano dura. Solo digo una cosa, cada minuto que Laporta siga en la presidencia del Barça es una vergüenza de magnitudes cósmicas. ¿Qué tiene que pasar en este maldito país para que un tío se vaya para su casa? Bartomeu, Laporta, Rosell, Gaspar, esta banda no es consciente del daño irreparable que ha hecho al Barça. Están manchando a la mejor generación de futbolistas de nuestra historia. Otro oyente, en cambio, dice, pues parece que al final sí que había bastantes informes y además muy detallados. A algunos se les va a terminar desmontando el chiringuito. Y otro oyente decía, en todos los gremios hay corruptos, absolutamente en todos. Por eso me sorprende tanto cuando los árbitros y sus jefes ponen la mano en el fuego por todo el mundo. El que diga esta tontería está haciendo el peor de los ridículos. Y escucha, Joseba, un oyente hablando, cómo no, sobre el caso Negreira.
Me da igual, informe o los no informes. Los informes no valen 7 millones de euros. Y los 7 millones de euros no se han gastado en sandwicheras, ni en jamones, ni en tarjetas, ni en monedas. Así que no toméis a la gente por lo que no es. Una red clientelar, en toda regla.
Sí, pero que esto tiene un funcionamiento, que es el funcionamiento de la justicia. Sí, claro, funcionamiento de la justicia queda perfectamente explicado con todo lo que nos acaba de contar nuestro querido Emilio Cortés. Las 12 y 16, hora menos en Canarias. Prometo que vamos a hablar de fútbol, vamos a hablar de deporte, nos vamos a reír un rato con el grupo Risa en este partidazo que nos está quedando un poco farragoso. Pero esto es lo que hay.
Joseba Larrañaga.
El Partidazo de COPE.
El número uno del deporte.